Bueno, buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Son las 4 y 44 de la tarde. Vale, le pegamos a los 3-4-2, Alejandro.
Ah, sí.
Y esperamos que el capítulo de hoy les guste mucho. Así que, Alejandro, cuéntanos cómo está, cómo se siente, cómo se encuentra y ese milagro.
Bueno, sí. Primero que todo, buenas tardes a la gente que está escuchando este podcast. Hoy es un día un poco ya más caluroso. Hemos tenido los últimos podcasts, hemos mencionado que está haciendo bastante frío, pero creo que hoy está un poco más tranquilo el día y más ameno el ambiente. Y como dijo Ryan, esperamos pues que tengamos una charla amena también, porque vamos a tratar un tema que particularmente nos gusta mucho y que personalmente es un tema o es un gusto que he adquirido en los últimos meses. Así que Ryan, pues de pie a lo que vamos a hablar.
De acuerdo, compañero. Pero venga, ahora que lo menciona, está caluroso, pero ¿por qué no salimos? Porque es cuestión de que salgamos a la calle y ahí sí llueve.
Y llueve.
O sea, nos pasó sí. Las cosas cuando fuimos a la universidad, nos mojamos.
Un día que fuimos a la universidad, de hecho fue el 29 de octubre, una actividad que hicieron en la universidad y que ese día dio la casualidad de que llovió, prácticamente se iba a caer el cielo. Y nos lavamos horrible.
O sea, yo creo que nunca me he mojado tanto.
Yo tampoco. Pues por lo menos en los últimos 2 años, yo creo. Porque al principio, en algunos semestres de la universidad, me había pegado unas lavadas.
Horrible.
Pero ese día, y lo peor de todo, lo más gracioso de ese día fue que tocó escampar junto con otro compañero, con otro amigo, en la enfermería de la universidad.
En la enfermería.
La única vez que yo ingresé en esa enfermería, desde que hice la inducción, fue a esa, escampando por la lluvia. Ya bueno. Una vez me salí de la universidad, o sea, es lo más curioso.
Pero bueno, eso digamos que lo vamos a dejar para anécdotas que ya hemos tenido más adelante, anécdotas graciosas. Así que vamos a darle paso al tema que nos compete el día de hoy. Alejandro, como lo venía mencionando, ha tomado el gusto por la lectura durante los últimos meses. Y ese gusto viene de un escritor en específico, del señor Stephen King, que a nivel personal es mi escritor favorito de todos. A mí me gustan mucho los libros que escribe. El tema de la ciencia ficción me apasiona bastante. Y siento que él tiene un estilo de escritura que en lo personal a mí me gusta bastante. ¿Qué piensa Alejandro de Stephen King? Así de manera rápida.
Es correcto. Lo que dije hace... Yo no soy de leer mucho y creo que lo he mencionado anteriormente en otros podcasts. Uh-huh. Pero últimamente, sobre todo en este año que hemos estado también en parte de la pandemia, hemos estado mucho en la casa y que tenía un poco más de tiempo libre ya que acabé la universidad, pues me dio por leer un libro. Más bien, me dio por leer libros. Un libro que tenía pendiente, que es el libro de It, que tenía pendiente. Y empecé a leerlo y me empezó a gustar, digamos, un poco la literatura de Stephen King. Y por eso me metí un poco en ese mundo, aunque no he leído mucho de Stephen King. Sin embargo, pues es un mundo en el que quiero meterme porque me ha gustado ese autor, ¿no? Y siento que como dice Brian, la ciencia ficción que maneja y sobre todo lo tema paranormal o más que paranormal, lo de monstruos y ese tipo de temáticas, me llama mucho la atención y pues por eso he optado por leer últimamente esos libros, ¿no?
Ok, de acuerdo. Y a mí me parece que es un muy buen acercamiento al tema de la lectura porque pues son libros súper entretenidos, algunos no son tan complejos de leer.
Algunos son complejos, pero en general tienen muchos libros claro. Que son muy fáciles de leer y fáciles de seguir. Uh-huh.
Claro, claro. O sea, a mí me parece que él es un buen acercamiento hacia el tipo de lectura que le gusta a Alejandro, que es el tema de la ciencia ficción. Uh-huh. Ahora, ¿quién es Stephen King? Stephen Edwin King, nacido en 1947, ya tiene 74 años, más conocido como Stephen King, y ocasionalmente con un seudónimo llamado Richard Bachman, no estoy mal, es un escritor estadounidense de novelas de terror, de ficción, de misterio, de ciencia ficción, literatura fantástica, etc. Ha vendido más de 350 millones de copias, es decir, el man ha hecho plata, es millonario.
Yo creo.
Y en su mayoría, sí, han sido adaptados al cine y a la televisión, pues porque el contenido de sus libros me parece que es tan entretenido.
Y vende, yo creo que es claro. Muy comercial también.
Sí, claro.
Y lo claro. Que dice Ryan, ese personaje, perdón, esos libros, más bien, o muchas de las historias que creaba Stephen King, están adaptadas a muchos de formatos. Están en películas, o en series animadas viejas, o en miniseries. Entonces, y sí, todavía sacando más versiones recientes de esas adaptaciones. Por ejemplo, Carrie o It.
No, y no se cansa de escribir. O sea, tiene 74
años. De hecho, años. Este año sacó otros libros, perdón.
Claro, claro. O sea, prácticamente saca 1 o 2 novelas por año. Imagínense, lleva más de 61 publicaciones. Tiene 74 años. Y pues tengamos en cuenta de que el primer libro que pues como que él publicitó, por decirlo así, y que distribuyó fue Carrie. Y eso fue hace muchísimos años. Ella tenía esposa. O sea, no es que lleve tampoco tantos años escribiendo, que lleve toda su vida escribiendo. pero me parece que ese señor escribe y escribe y escribe y no se cansa de
Y no se
escribir y
cansa. Y él
escribe
mantiene
cosas
mucha
de calidad.
imaginación
Y
y
escribe cosas de
calidad.
calidad. O sea, son muy pocas las novelas que a mí realmente no me han gustado. Tengo que
Verdad,
confesarlo.
es
O sea,
correcto.
por eso le digo que es mi escritor favorito. Además, mi top 3 de libros favoritos son de Stephen King.
Yo como no soy muy de la lectura, como ya dije, pues no tengo muchos autores y tampoco he leído muchas historias de muchos autores, con lo cual no puedo decir si es mi favorito o no, pero por lo menos las historias que él ha escrito, o algunas historias que yo conozco que no he leído, pero que sé que existen, no sé, en adaptaciones de películas o series, me llaman mucho la atención. Y de hecho, cuando ya hablemos de eso, ese fue uno de mis acercamientos a su literatura. Una adaptación de una historia o de un libro fue mi acercamiento a su literatura.
Ok, no, en mi caso vea que yo nunca había visto una película o una serie de Stephen King, jamás
¿Nunca?
en mi vida, nada, nunca. O sea, yo pues, tenía el conocimiento de que existía una miniserie de It, de que habían películas, si no estoy mal, y pues que había una serie de películas de sus libros, pero jamás las había visto. Mi primer acercamiento con Stephen King fue con un libro que es súper famoso, pero que también es de mis favoritos, y de hecho creo que es de lo más top que él ha escrito, y es El Resplandor. Un día,
Claro.
claro, un día yo estaba con mi hermana, o sea, salimos a un centro comercial y vimos una estantería donde habían varios libros. Yo pues en ese momento no tenía, digamos que, el hábito de leer demasiado, leía muy poco. Y pues vi que me llamó la atención el libro, una casa que estaba como embrujada, por decirlo así, y una familia que tenía que cuidar ese hotel y que pues al final sucede una serie de acontecimientos que hacen que el libro sea de terror. Cuando pues, yo vi la sinopsis, a mí el libro me llamó muchísimo la atención y dije, pues venga, voy a darle una oportunidad a la lectura y por qué no empezar con ese libro, una temática que me parece súper interesante, lo mencionábamos en el podcast de terror, a mí es un tema que me gusta bastante. Así que leí ese libro y me encantó, o sea, me encantó. Es un libro que realmente da miedo, que realmente genera intriga y más que eso genera compasión, pero pues eso es otro tema. Pero hablando de mi primer acercamiento, fue con El Resplandor, con esa belleza del libro.
Okay.
En su caso, ¿cuál? O sea, me dice que por una adaptación.
Sí, es correcto. En mi caso sí fue diferente. Mi acercamiento con Stephen King no fue directamente a la literatura. Yo en el año 2017 que salió el remake, digámoslo así, de It, porque en el siglo pasado hubo una miniserie de It, y ese año en 2017 sacaron la primera parte de las películas, y yo conocí a Stephen King, digámoslo así, primero por esa película. Yo me acuerdo que, estando a puertas de que estrenaran la película ese año, yo estaba con mi primo y estaba en la casa de mi abuela, estábamos ahí jugando y tal. Y él me dijo, ah, deberíamos ver la película del payaso Cosa. Algo así es como lo conocemos nosotros, ¿no? No sé si usted
La
lo
cosa,
conozca así, el payaso
sí,
Cosa. Y yo dije, como, ah, sí, no sé, yo había escuchado antes que existía algo del payaso Cosa, pero no tenía ni idea que era un libro ni que era Stephen King, nada. Y vimos la miniserie. Me acuerdo que vimos la miniserie y me gustó, dije, ah, está chévere. Cuando salió la película y me la vi ese año, dije, me gustó la historia, quiero saber qué pasa. Como faltaba una segunda parte porque solamente habían adaptado una parte del libro, yo dije, tengo que leerme el libro porque no me quiero aguantar y quiero saber qué pasa con la historia. Ese
sí.
año me compré el libro de It y empecé a investigar un poco sobre Stephen King. Algo básico, ¿quién es Stephen King? Porque como supe que esa película está basada o inspirada en un libro de Stephen King, pues investigué quién era. Entonces dije, ah, es un escritor que escribe tipo de libro de miedo. Yo sabía que existía una película, ¿no? Porque no sabía que existía el libro, de El Resplandor, y dije, ah, eso es un libro. Y Carrie, que también sabía, no lo había visto, pero sabía que existía una película, es un libro también. Entonces dije, ah, hay muchos libros y muchas historias que están
Muchísimos.
adaptadas de libros de Stephen King. Entonces me compré ese libro de It. Ah, no, perdón, ese año me lo compré, estoy equivocado. Ese año yo quería leerlo, pero lo conseguí por PDF y empecé a leer por PDF en ciertos huecos de la universidad. Empecé a leer el PDF del libro de Stephen King, de It. Llegué
Sí.
como a la página 300 y me aburrí, porque leer en un celular a mí me desgasta mucho, además la pantalla es muy pequeña. No era como leer porque quería, sino como que estaba en un hueco en la universidad, pues para no aburrirme me ponía a leer y lo dejé. Pasó el año, pasó 2018 y en 2019 salió la segunda parte de Stephen
Sí,
King,
de la
de It,
película.
perdón, de la película de It. Antes de que saliera, me dio otra vez como el piquete ese de saber de Stephen King nuevamente. E investigué y supe que hay una historia que él creó, que son varios libros, que se llama La Torre Oscura. La Torre Oscura es un compendio de varios libros que también tienen enlace con otros libros diferentes. Entre esos está It, Apocalipsis, Carrie, bueno, muchos libros más. Y es una historia que yo leí más o menos cómo es la historia, mirando de, bueno, la historia trata de qué, y me llamó mucho la atención. Entonces me compré el primer libro de La Torre Oscura, que es El Pistolero. Lo peor de todo es que lo compré, pero no lo leí. O sea, me aburrí. Yo, como dije, no soy bueno en la lectura y me cuesta leer.
O
Entonces
pero
empecé
usted,
como, dígame.
ese fue el primer libro que compré entonces,
Que
no sé si lo
compré Stephen King. Sí,
leo.
compré El Pistolero. Pero creo que fue, no, creo que fue en el mismo año 2017. Y yo lo tenía ahí quieto en mi biblioteca desde el 2017 hasta el 2019, que iba a salir It 2, It Chapter 2.
Sí.
Creo que ese año me lo terminé leyendo, por fin El Pistolero. O sea, por fin de 3 años o 2 años teniéndolo guardado, me lo leí. Además que es un libro cortico. Eran como de ciento y pico páginas o algo así, es muy cortico. Y luego, ya cuando vi la segunda parte de la película, que yo ya había visto, pues el final de la historia en la adaptación, dije, quiero saber qué pasa en el libro. Ahí ya me compré el libro, en físico, obviamente, y empecé a leerlo. Pero llegué como a la página 300 y nuevamente lo volví a dejar porque, bueno, estaba ocupado con cosas de la universidad, etcétera, entonces lo volví a dejar. El año pasado, 2020, la pandemia, yo dije, tengo algo de tiempo, voy a empezar a leer en vacaciones. Y empecé a leerlo, pero no lo acabé sino hasta este año, 2021, que estaba ya en vacaciones. Dije, estoy aburrido, llegué como a la página 500 de Stephen King, del libro de It, y dije, me lo tengo que acabar sí o sí porque, ¿cómo es posible que me compre ese libro y no lo lea? Y además que yo tenía mi libro en la biblioteca y yo siempre que me despertaba tengo la biblioteca enfrente de mi cama, con lo cual puedo ver el libro. Entonces es como un recordatorio todo el tiempo de tengo que leerlo, tengo que leerlo. Y al final me lo logré leer. Y me atrapó. Dije, me gustó muchísimo. Obviamente tiene muchas diferencias a la película
Claro.
y al final to es totalmente distinto. Pero me gustó muchísimo y dije, me encantó ese libro. Fue un poquito extenso porque, primero, o sea, como dije, no me gusta leer mucho y meterme de lleno a un libro de 1.500 páginas o mil y pico de páginas, es muy denso. Para alguien que no lee, eso le
Claro,
cuesta.
claro, claro.
Pero aún así me lo leí y me gustó mucho. Y de ahí empezó. Luego ya empecé a leerme otros libros de Stephen King. No llevo muchos, la verdad. Llevo como unos 5 en total. Luego de ese leí La Cúpula, que lo mencionamos en la parte de buenos y malos finales, que fue el podcast pasado. La Cúpula, que Brian también lo leyó. Le hemos leído. Yo también leí el de Misery, Salem's Lot, y esos son los que he leído. No he leído muchos, pero quiero seguir leyendo un poco su literatura. Y quiero algún día poder leerme toda la saga de La Torre Oscura, solo que es que La Torre Oscura es un poco densa porque son muchos libros.
O
Entonces,
sea,
ese fue mi
cinco.
acercamiento, la verdad, con la literatura. Empecé con una película y al final me atrapó la historia. Y por saber qué pasa en la historia en total, me pude leer el libro. Y así fue como empecé a leer Stephen King.
Okay. Pero curioso que el primero que se haya comprado haya sido El Pistolero y que no se lo haya leído.
Es que es lo que yo digo, o sea, me lo compré en 2017 y me lo leí en 2019. O
Uy,
sea,
no.
es
Y
que
lo mismo con
como
él.
dije, claro, con It también me lo compré en el 2019, en el 2019, y lo terminé hasta este año. Y prácticamente este año me leí como 1.000 páginas, o sea, la verdad no había leído nada de It cuando lo compré. Solamente me lo leí hasta este año, porque dije, tengo que leerlo y lo hice.
Es que el problema con Stephen King es que si uno quiere entrar en su literatura, uno no debería empezar con algo tan grande, tan masivo como es It.
Exacto. Y mucho menos con la Torre Oscura tampoco.
Claro, uno debería empezar con un libro un poco más suave. Por ejemplo, el caso de Misery es un libro fácil de leer,
O
entretenido,
Kerry,
cumple
por ejemplo.
con lo suyo. O Carrie, claro. Carrie, o sea, Carrie es el mejor libro para empezar con King.
Claro, porque aparte de que es el primer libro que él escribió.
Claro. Yo lo defino a Carrie como un cuento largo. Un cuento con un tercer acto increíble, pero pues eso más adelante lo mencionaremos. Pero bueno, hablando de cómo escribe Stephen King, yo sé que usted no ha leído tanto como le gustaría, pero a usted, ¿qué tal le parece la escritura de Stephen King? Y pero inicialmente explíquenos cómo escribe Stephen King.
Bueno, ¿qué puedo decir yo? Como dije, no he leído mucho de Stephen King. ¿Qué libros he leído yo para hacer un contexto? He leído El Pistolero, que es la saga de Torre Oscura. Me leí It. Me leí Misery. Me leí Salem's Lot. Y me leí La Cúpula. En total son 5 libros que he leído de Stephen King, con lo cual no puedo tener como un conocimiento experto de, bueno, cómo
Claro.
es que escribe Stephen King, pero de los 5 libros que he leído,
Ya
¿qué
leí.
puedo detallar? Stephen King es un escritor muy detallado y muy detallista. Es decir, expresa y muestra su mundo, su historia, con mucho detalle. Sus personajes, en ciertos libros es demasiado detallado. Por ejemplo, en el caso de La Cúpula o en el caso de It. En esos dos libros, que son libros extensos, es demasiado detallado. Explica cómo es el lugar, qué siente cada personaje, cómo está la escenografía, digamos, el escenario, el ambiente en el que viven, en el que están, qué siente cada uno de esos personajes, súper detallado. No sé, pasó una mosca volando, por decir así. Entonces él dice, bueno, la mosca estaba volando y las aletas, o sea, es muy detallado en cada una de sus ejecuciones.
Sí.
Con lo cual, al principio me desgastaba muchísimo, sobre todo cuando empecé a leer It ya en forma, que dije yo. Hay una parte en el libro de It, hay unas partes que se llaman los interludios. En total, son
Sí.
tres interludios. Esos interludios al principio me parecían horribles, porque yo quería saber concretamente la historia principal, es decir, la pelea entre los perdedores contra It, contra el monstruo, Y esos interludios me estaban mostrando todo el tiempo, era parte del mundo, o sea, de Derry, por ejemplo, y muy detallado, bueno, gente que ha muerto, me escribía, no, se murió X persona tal año, como qué pasó. Yo decía al principio, era como, pues es una bobada, no me interesa, yo quiero saber la historia principal. Pero una vez
Claro, una vez
acabé de
acabó el
leer el
libro.
libro, yo dije, sin esto, la historia no tiene tanta riqueza, porque eso enriquece mucho la historia. El detalle que muestra Stephen King en cada una de sus historias le permite al lector crearse su idea de dónde realmente lo que quiere Stephen King. Uno se mete en el libro, uno sabe, uno se siente parte del libro, porque sabe cómo está todo, porque Stephen King detalló el lugar, Stephen King detalló los personajes tanto, qué sienten, cómo se ven, todo. Entonces yo creo que Stephen King escribe muy detallado, a veces puede ser desgastante si uno no es muy lector, como es mi caso, pero para la gente que es amante de la lectura y que es amante de Stephen King, les va a encantar, porque
Claro.
tanto detalle enriquece muchísimo la historia. Pero es algo que yo creo que es positivo, siempre y cuando pues uno le guste, uno sepa y le guste ese tipo de literatura o manera de escribir.
Sí.
Si uno no le gusta leer, como fue al principio de mi caso, se va a desgastar muchísimo porque va a decir, qué pereza, yo no quiero saber eso. Y algo que también siento es que a veces los finales que Stephen King crea no son buenos. Creo que una de las mayores críticas que ha tenido ese autor es eso, que sus finales no son
Pues
buenos.
es que,
En el caso
pues.
o sea, de los que he leído, el único que me ha decepcionado es La Cúpula.
Esa es la
Y
cosa,
siento que es un
que
final
yo haya
que
leído,
dañó la
pues que
historia.
yo, eso es lo que usted dice, que yo haya leído son muy pocos que hayan sido malos. O
Correcto.
sea, de hecho, pues ese es el único final malo. Hay un libro que sí me parece súper malo, que Stephen King, que es esto del ciclo del hombre lobo. Es un libro malísimo, nunca lo recomendaré para que lo lean. Pero bueno, eso es un tema que tocaremos un poquito más
Digamos
adelante.
usted, Brian, ¿usted cómo piensa que escribe Stephen King?
Y totalmente de acuerdo con lo que usted dijo. O sea, Stephen King es un escritor muy detallista, absolutamente con todo, pero pues en esa simpleza de los objetos que quiere escribir, logra que nosotros como lectores imaginemos la historia de una manera mucho más específica y mucho más atrapante. Entonces, como es detallado con la historia, con los personajes, con los protagonistas, con el entorno, con absolutamente todo, hace que sintamos una cercanía mucho mayor con el libro de lo que lograríamos con otros escritores. Lo que usted dice. A veces puede llegar a ser un tanto tedioso, un tanto lento de leer, porque hay libros que tienen partes muy lentas de Stephen King, muy, muy lentas, pero que si usted mira un compendio global, sin esas partes lentas, el libro no tendría tanta riqueza. Así
Exacto.
que me parece que es demasiado valioso lo que él hace. Y aunque yo por momentos diga, venga, esta parte está muy densa de leer, me estoy aburriendo, una vez culmino la historia, digo, valió totalmente la pena, valió cada maldito segundo. Y pues esa es la forma en la que consideramos que escribe Stephen King.
Yo pienso lo que usted dijo en cuanto a eso, lo que mencioné antes, con It. Al principio, esos
Sí,
interludios, y habían
claro.
partes que eran muy lentas, y yo decía, yo no quiero saber más, yo quiero irme directamente al grano,
A la
quiero saber
historia,
cómo
claro.
acaba la historia. Pero una vez culmina la historia, uno dice, sin eso, yo creo que pierde
Valor.
potencia, pierde el trabajo un poco en cierta manera, porque uno va a decir, bueno, sin eso no es tan rico la historia.
Sí, señor. Ahí en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, yo mencioné que es mi escritor favorito. Así que voy a decir algunas razones de por qué deberían leer Stephen King. Acordémonos que esas son nuestras opiniones, esos son nuestros gustos. Habrá gente a la que no le gusta Stephen King, no sé, tal vez por los finales que mencionaba Alejandro o por la forma en la que escribe,
O
que
también
en
porque
algunos
no le
casos
gusta
puede
ese
ser
tipo de
distinto.
historias, ¿no?
O exactamente, o porque no le gusta ese tipo de historias. En mi caso, a mí Stephen King me encanta, ya lo mencioné, que la literatura que él tiene va muy de la mano con mis gustos. Y a mí me encanta la ciencia ficción, me encanta el terror, me encanta lo fantástico y demás. Pero ¿por qué leer Stephen King? Primero, las historias son sumamente entretenidas. Y cada historia, a diferencia de otros escritores, como por ejemplo Dan Brown, es un escritor que prácticamente en todos los libros tiene la misma historia. Eso a mí me cansa y me parece muy tedioso. En cambio,
Dan Brown es
Stephen
el
King,
escritor de
el
Código de Da
Vinci,
Vinci, ¿cierto?
el
Y
símbolo
de
religioso.
Ángeles y Demonios. Ok.
Exactamente. Él tiene libros que repiten constantemente la historia, la misma trama, y eso pues a mí me aburre, no me llama la atención. En cambio, Stephen King tiene libros absolutamente de todo. Tiene libros de terror, tiene libros de suspenso, tiene libros de
No
fantasía,
thrillers.
tiene thrillers, claro, tiene historias dramáticas. Stephen King tiene de todo. Y absolutamente ninguna de sus historias es igual. O sea, cuando son libros de terror, sí, pues tiene cosas similares, un protagonista, hay un pueblo, hay un villano en común, pero a nivel global las historias son muy, muy diferentes. es algo que me gusta muchísimo. Entonces, primera razón, muy entretenido. Segunda razón, todos sus libros tienen valores distintos, por decirlo así. Tercero, es fácil de leer. Stephen King es un escritor muy fácil de leer a comparación de otros con literaturas mucho más complejas. Pero Stephen King a nivel general, no voy a decir que sea más fácil de leer también porque no lo es, pero a nivel general es un escritor que redacta sus historias en medio de su detalle de una manera muy fácil. No sé si Alejandro piensa lo mismo. Y esas serían mis razones de por qué leer Stephen King. Además, sus historias tienen tantos valores y tienen tanto potencial que realmente cuando yo estoy leyendo el libro, en algunos casos, o sea, llego a entender esos contextos en los que están los personajes del libro. O sea, llego a sentir el miedo, llego a sentir la felicidad, la emoción de los personajes. Es un libro, son libros que me transmiten demasiado. A mí Stephen King por eso me encanta. Y son muy pocas las veces que he llegado a sentir eso con otros libros. Por ejemplo, la vez pasada lo mencionábamos en el podcast anterior. Tres ataúdes blancos es un libro muy interesante, es un libro muy bueno, pero no me genera tantas emociones como lo hacen los libros de Stephen King. Además, son libros que tienen tanto potencial que se pueden adaptar para todo. De hecho, todos los libros que yo he leído de Stephen King tienen un tipo de adaptación, ya sea en serie o en película, en dibujos animados, pero todos tienen adaptaciones. Porque pues tienen tanto valor comercial que son libros que la gente consume mucho. Así que esas son mis razones de por qué deberíamos leer Stephen King. Sí, Alejandro, ¿qué piensas?
Bueno, en mi caso, yo concuerdo con lo que dice Brian. ¿Por qué leer Stephen King? Bueno, en primer lugar, Stephen King tiene, o sea, como dijo Brian, lleva escribiendo no sé cuántos años ya, yo creo que más de 30, ¿no?
Claro, más de
Muchos
30.
años. Y todos esos años que ha escrito, ha creado muchas y diversas historias. Por ejemplo, historias con monstruos fantásticos como lo es It, historias que no tienen monstruos como tal, pero son thrillers que trabajan con temas sociales o políticos.
Sí.
Por ejemplo, coloca cosas muy comunes y las convierte en monstruos. Por ejemplo, en el caso de El Resplandor. El Resplandor es una historia que se basa que el villano en sí es un hotel.
Claro.
Entonces, luego It es un monstruo que viene de, bueno, no sé si para hacer spoiler, pero es un monstruo que viene de otro lado, del espacio, digámoslo así. En el caso de Cujo, por ejemplo, yo no leí Cujo, pero conocemos la historia y es de un perro. En el caso de otro que es Cell, tiene que ver con celulares. La cúpula tiene que ver con que cayó una cúpula en una ciudad. Entonces son historias muy variadas que tratan
Claro.
muchos temas diferentes y que inclusive algo que me gusta de él y que me di cuenta de eso en It y en la cúpula es que trata temas, como dije, políticos muy serios. Por decir un ejemplo, en el caso de It hay un, pues para no hacer mucho spoiler, pero pues si han visto las películas, eso sale en las películas, y es que en el caso de It hay una escena, hay una parte en el libro y también en la película, en la segunda parte de la película de 2019, que tratan del asesinato de una persona con orientación homosexual. Eso fue un caso que Stephen King, y yo me enteré de eso, que Stephen King en la época en la que estaba escribiendo el libro supo esa historia porque fue un caso real. Pues no el que el monstruo lo matara, pero sí de que hubo un asesinato brutal hacia una persona
Sí.
homosexual, concretamente un hombre homosexual, y en esa época, sobre todo en la época en Estados Unidos, todo ese racismo, toda esa homofobia. Entonces Stephen King, digamos que toma esos elementos de su mundo en el que vive, de las circunstancias políticas, sociales que existen, para crear sus historias y darle un trasfondo, digamos que de monstruos y paranormal, pero con algo real. La cúpula, por ejemplo, trata temas de corrupción, de
Claro.
manipulación de políticos, etc. Entonces, no solamente es un tipo básico que crea historias de monstruos y ya está, sino que a sus historias de monstruos le mete realidad. Eso me gusta.
Exactamente.
Algunos libros son fáciles de leer, de hecho, algunos libros son muy simples, por ejemplo, Kerry, que fue el primero que escribió, también Misery, son muy, muy básicos y muy simples. Hay otros libros más complicados o más densos, como es el caso de La Cúpula, como es el caso de It o Apocalipsis, por ejemplo, que son libros extensos, son de más de 1.000 páginas. Entonces hay libros para todo. Uno quiere leer un libro corto, hay libros cortos de Stephen King. Quiere leer un libro largo, una historia más intrincada, hay libros de Stephen King con esas historias. Por ejemplo, ¿qué me gusta de Stephen King? Que sea muy detallado. Yo dije que al principio me había desgastado, pero una vez ya he leído algunos libros de él, me doy cuenta que ese detalle es importante para que la historia sea más rica. Con lo cual me gusta ese tipo de detalle. ¿Qué me gusta también de Stephen King? Pues que sus historias en general son historias muy creativas y muy innovadoras. Digamos que, ¿a quién se le ha ocurrido, por ejemplo, lo de la cúpula? Yo creo que a nadie. Es decir,
Nadie.
cuando él creó la cúpula, fue como, uff, sí, una cúpula que cae y encierra gente. Muy interesante. Un monstruo que sí, que se convierte en muchos monstruos. Eso de los cambiaformas, a lo largo de mucha literatura, se ha trabajado. Pero es cierto que el enfoque que le dio a él me gustó. Por ejemplo, algo que me encanta de él, que por eso quiero leerme La Torre Oscura, es que él crea una cosmovisión. Él tiene una cosmología o una cosmovisión desde su perspectiva. Él creó un multiverso de sus libros.
Claro, eso lo iba a
Entonces,
mencionar. Él es un
claro,
visionario, o
es un
sea.
visionario. Tiene un multiverso de sus libros. En las Torres Oscuras se trabajan con multiverso. Todos esos libros que ha creado tienen conexiones. Eso me gusta. Lo hace un poco denso, sí, porque si uno quiere leer Torres Oscuras, son muchos libros los que hay que leer. Pero siento que, como dije, algún día quiero leerlo porque me llama mucho la atención esas historias que he creado y ese multiverso. Y con todos los elementos mitológicos, se puede decir que ha creado. Entonces, ¿por qué? Para resumir, ¿por qué leería, por qué recomendaría que lean a Stephen King? Es, quieren, les gusta, por ejemplo, las historias fantásticas, un poco paranormales, thrillers, de esa temática. Stephen King es un autor bueno. Las historias que tiene él son muy bacanas. Hay muchas que son muchos libros que no he leído, pero que tienen historias muy interesantes. Entonces,
Totalmente de
me
acuerdo.
gusta por eso Stephen King.
Totalmente de acuerdo con usted. O sea, es que son tantas cosas que hacen que sea un escritor como tan bueno, tan excelente. O sea, es de los mejores que hay. Y me parece que su fama y su reconocimiento va de acuerdo con lo que él
Siento
escribe.
que es merecido, pero sabe que tuvo
Claro,
muchas
merece.
críticas. Decían que él era muy comercial, que era, ni siquiera es un buen autor de miedo, que es muy básico en su
No, no me
principio.
parece. No, no me parece.
Vea, yo no soy crítico de literatura, no soy lector experto, pero como alguien que quiere aprender a leer o que más bien quiere coger el hábito por la lectura y que le gusta leer de vez en cuando, Stephen King es genial. O
Es
sea, tiene
increíble.
historias entretenidas, es
O sea,
creativo. ¿Qué más pide uno?
es que es increíble lo que decía de que usted llega a empatizar tanto con los personajes por la, y es que es por la forma de escribir de Stephen King. Es
Claro.
por eso. Y por la forma en la que planifica sus historias. Que uno logra sentir muchísimas emociones, muchísimas cosas a la medida de que va leyendo el libro. Y
Se
eso a mí
encariña con personajes, por ejemplo.
me parece genial. Claro, uno se encariña con personajes, odia personajes
Odia
también.
personajes también, porque él
Claro,
crea
uno.
personajes que uno puede amar con personajes que uno puede odiar y siente
Claro.
realmente esas sensaciones de odio, de amor, etcétera.
Exacto. Y pues obviamente uno ha sentido esa sensación con otros libros, pero me parece que a nivel de Stephen King, yo creo que no. O sea, de hecho Alejandro lo mencionaba en el podcast de Villanos. Big Jim, que es el villano del libro de La
La
Cúpula,
cúpula.
es un villano increíble. O sea, es de lo más genial que he leído. Es
Correcto. Pero es
increíble,
que uno lo
increíble.
odia, uno realmente
Uno
siente
siente
el
el asco.
desprecio por ese personaje. Y por eso
Exactamente.
gusta tanto, porque es un villano real, un villano muy auténtico, diría
Muy
yo.
humano, o
Muy
sea.
humano, correcto.
No, Stephen King es increíble. Ahora, habiendo definido por qué leemos Stephen King,
¿Y cómo escribe Stephen King, por
¿cómo
ejemplo?
Stephen, y cómo escribe Stephen King? Vamos a mencionar los libros que hemos leído con una sinopsis súper corta de cada uno.
Más adelante una opinión sin spoilers de esas
Exactamente.
historias. Por si
De
alguien
esas
quiere
historias.
aventurarse, si no conocen a Stephen King, por si alguien quiere aventurarse a esas lecturas.
100% recomendado. ¿Listo? Si quiere, yo voy a empezar con el orden en el que los he leído, ¿le parece?
Hágale.
¿Listo? Primer libro, El Resplandor. El Resplandor es un libro de terror, de susto, de suspenso, que trata de una familia que tiene que cuidar un hotel en la época de invierno. Lo que sucede con el hotel es que es un hotel que está embrujado, por decirlo así. Es un hotel maldito. Y empieza a trastornar al protagonista de del libro. ¿Por qué me parece que es un libro increíble? Porque es un libro tan humano y tan sincero con respecto a los personajes que uno sufre con los cambios que le hace el hotel al protagonista. Uno realmente llega a sentir esa empatía. Porque Jack Torrance es el protagonista del libro. Y Jack tiene un hijo que se llama Danny, si mal no recuerdo, lo leí hace muchos años. Y es un padre sincero, es un padre honesto, es un padre que ama mucho a su mujer y a sus hijos, es un excelente e increíble padre. Pero pues el ver cómo el hotel empieza a trastornarlo y a cambiar sus comportamientos, hace que uno como lector realmente sienta dolor por el protagonista Jack. Es un libro increíble con un final muy bueno, es súper entretenido, en ninguna parte aburre. Las partes que decíamos del detalle en esta historia me parece que son aún más valiosas porque al ser un libro de terror, uno siente más ese miedo, uno lo llega a sentir más profundo, el miedo. Y increíble libro. Después me leí El ciclo del hombre lobo. Inicialmente, según lo que tengo entendido y lo que pude leer, es como un calendario. O eso es lo que Stephen King quería hacer, como una serie de historias, como un calendario del ciclo del hombre lobo, pero lo plasmó en una novela por lo extenso que era. La cosa es que es súper aburrido, siento que es una historia que no lleva a ningún lado, no me entretiene. Es un libro que, sinceramente, amando a Stephen King, no recomiendo para absolutamente nada. Después de leer El ciclo del hombre lobo, yo leí It, ya sabemos de qué es la historia de It, pero es un libro increíble porque más que ser un libro de terror y de suspenso, es un libro que trata sobre la amistad. Eso es lo que más me gusta del libro de Stephen King de It. Eso es lo que más me encanta de ese libro. Y es un libro súper bueno, súper entretenido, de lo mejor que he escrito. Y creo que es un libro que tiene tanto valor que me parece que ya es un icono de la cultura popular.
Como por
100%.
ejemplo lo es El Resplandor.
¿Cómo lo es El
Se convirtió
Resplandor?
en icono. Ya lo han
Claro.
adaptado dos veces, uno con una miniserie y otro con dos películas este año.
Claro,
O sea, este año no,
totalmente
sino
de
este
acuerdo.
siglo, perdón, esta década.
Claro, de acuerdo. Son libros que tienen tanto valor que se volvieron iconos de la cultura popular. Después de leer It, me leí mi libro favorito, que es 2211 del 63. 2211 del 63, pues es un libro que trata de viajes en el tiempo, de un viaje en el tiempo. El protagonista se llama Jake. Jake tiene que viajar al tiempo y evitar la muerte de John F. Kennedy. O sea, con eso nos damos de cuenta de que Stephen King no solamente escribe cosas de terror,
Lo
escribe
que
cosas de
mencionaba yo antes,
suspenso,
lo de política
thrillers
también.
y políticos, claro. Y este libro es súper increíble porque además de ser entretenido y de tener referencias a otros libros como It y demás, al final se convierte en una historia de amor. Y una historia de amor muy, muy buena. Y uno se encariña demasiado con los personajes. 100% recomendado, 2211-63. Es mi libro favorito. Vamos a intentar dar la opinión sin spoilers, recordamos, para no arruinar la experiencia en caso de que quieran iniciar. Después de leer 2211-63, fue cuando este año empecé a leer como loco de Stephen King. En 2 meses, si no estoy mal, creo que leí 4 libros de Stephen King. Y el primero que logré leer, si no estoy mal, fue La Cúpula. El primero que leí de todos. La Cúpula es una historia que trata de un pequeño pueblo ubicado en Chester Mill, que de la nada es encerrado por una cúpula. La historia es súper sencilla. Un pueblo que es atrapado, empieza a tener problemas de corrupción, problemas de recursos y demás. ¿Qué sucede con La Cúpula? Es un libro muy entretenido. Es un poco más complejo de leer que el resto de libros que he mencionado. En algunos casos es lento. Y la historia a mí me estaba convenciendo demasiado. Me estaba pareciendo increíble. Era un libro que me emocionaba. Alejandro incluso se soñaba con el libro. Ahora
Yo ya lo
que me
mencionaré,
acuerdo.
pero sí tenía problemas con ese libro porque me atrapó tanto la historia que no
Claro.
podía ni dormir porque pensaba en esa historia.
El problema de este libro es el final. Porque es un final que a mi parecer es tan decepcionante que arruinó el resto de la historia por completo. Es un libro de 1120 páginas, si no estoy mal.
1125, creo.
Durante las primeras 1100 páginas, el libro estaba siendo increíble, de lo mejor que yo había leído. O era un libro que yo veía que tenía un hilo conductor excelente, pero es como si al final Stephen King dijera, no, mejor no, lo que planeé en las 1100 páginas lo vamos a tirar a la basura. Y le quitó total importancia a los protagonistas y a la historia real del libro. Así que es un buen libro. Si hay personas que quieren leer Stephen King, lo recomiendo que lo lean más adelante. Obviamente no recomiendo que empiecen con este porque es muy complejo, es muy complicado de leer. Pero, ¿qué puedo decir? Es un buen libro o era un buen libro hasta el final. Y es el único
Opino.
final que no me ha gustado de Stephen King. Después de La Cúpula, leí Carrie, que fue el primer libro que publicó Stephen King, que es un libro súper corto, tiene 250 páginas, si no estoy mal. ¿Qué puedo decir de Carrie? Carrie es un libro súper básico, por decirlo así. Súper fácil de leer, súper entretenido. Lo mencioné anteriormente, lo defino como un cuento largo. Pero sí reconozco el por qué este libro hizo tan famoso a Stephen King. O sea, a pesar de que no es algo que hayamos leído antes, porque me parece que es una historia súper innovadora y súper interesante, el tercer acto de este libro es lo mejor que yo he leído. O sea, me sentía tan emocionado con este libro, con el final, que no podía parar. O sea, este libro lo leí en un día. Alejandro recuerda que le mencioné. Lo leí en un día porque llegué a un punto en el que los dos primeros actos, pues digamos que no son tan complicados y pues no es tampoco tan entretenido, pero una vez empecé el tercer acto no pude parar de leer. O sea, no pude. Era imposible. No podía dejar, cerrar el libro y decir mañana continúo. Entonces, Carrie es un muy buen libro y también está muy recomendado para leer. Después leímos Misery, que es una de mis historias favoritas de Stephen King. Es un libro increíble. Tiene uno de los mejores villanos que yo he leído en mi vida a nivel de literatura. Es una historia fácil de leer, súper entretenida. Es un libro que no es pretencioso, que cumple con lo que propone, con un muy buen final y que es de los pocos que me han llegado a sentir una sensación de miedo y de cringe horrible mientras lo leía. O sea, había un punto en el que yo decía, no, 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 o sea, eso es demasiado, porque la tortura que genera el villano de este libro al protagonista es increíble. O sea, es de lo más salvaje que yo he leído. ¿Y pues de qué trata el libro? El libro trata de una mujer que está obsesionada con un escritor. Y el escritor, pues es súper famoso, tiene una serie de libros llamado Misery, pero le dio final a uno, pues a esa serie. Y digamos que el final no le gustó tanto a la villana del libro, así que lo obliga y lo tortura a escribir un nuevo final para esa historia de libros que a ella tanto le gusta. Y por último, el último libro que leímos de Stephen King es El misterio de Salem Slot. ¿Qué pasa con el misterio de Salem Slot? Es una muy buena recomendación para empezar a leer Stephen King. Es un libro sumamente entretenido. Es una historia de vampiros de las más usuales o de las antiguas, de las clásicas. Eso sí, realmente considero que es una historia buena de vampiros. Es un libro muy entretenido, muy fácil de leer. Para empezar a leer Stephen King me parece que podría ser un libro muy adecuado, El misterio de Salem Slot. Como lo mencioné, es una historia de vampiros, de un pueblo con un villano en específico, que son los dos vampiros que llegan al pueblo. Y digamos que los protagonistas intentan detener a estos villanos. Es un libro también súper fácil de leer, que me gustó bastante. O sea, es un libro que cumple con lo que yo esperaba. No voy a decir que es la gran maravilla de Stephen King porque realmente no lo es. Pero es un libro aceptable, es un buen libro. Volvería a leer. Y que recomiendo 100%. Y esos son los libros que he leído de Stephen King. Tampoco son muchos, pero digamos que llegué a encontrar el cariño y el gusto a ese tipo de literatura, a su forma de escribir, a su forma de ver los personajes, a su forma de ver las historias. Y Alejandro, ¿qué libros ha leído de Stephen King y de su opinión uno por uno, para ver si estamos de acuerdo?
Ok, bueno, en mi caso, los libros que he leído de Stephen King, salvo por el primero que dije que es el de El Pistolero, los he leído a la par que Brian, como una especie de club de lectura, digámoslo así, para poder compartir opiniones y visiones del libro. Entonces, bueno, el primero que leí, como dije, fue el del Pistolero, que hace parte de La Torre Oscura. Bueno, ¿qué pasa con ese libro? Ese libro es un libro más corto, es un libro simple, pero ese libro es exclusivamente que lo vaya a leer, es el que realmente va a leer la historia de La Torre Oscura. Porque es que ese libro está ligado a la saga en sí, La Torre Oscura. Entonces, como yo en principio quería leerme La Torre Oscura, toda la saga, pues lo empecé a leer. Pero pues no le recomiendo a nadie que no vaya a leer La Torre Oscura, pues leérselo, porque si no, o sea, no va a entender, no, sino que pues va a perder la historia, porque la historia continúa. Son en total 8 libros de La Torre Oscura, pero contando con los libros que hacen parte, son casi 50 o muchísimos. Yo he encontrado por internet muchas listas, con lo cual pues no recomendaría ese a menos que alguien realmente quiera leerse La Torre Oscura completa. Pero ¿qué pasa con ese libro? Ese libro en general pues es simple. La historia así básica de ese libro es que hay un pistolero, un tipo que en un mundo en el que es como desértico, y el tipo va caminando hasta siguiendo a un villano, que es el villano de esa primera parte de La Torre Oscura, que es el hombre de negro. Y el tipo se encuentra con un muchacho, con un niño, que viene de otra historia de Stephen King, que no sé, porque se sabe pues a medida que se va leyendo La Torre Oscura al futuro. Y ese libro me aburrió un poco, porque de hecho, en lo que he investigado de La Torre Oscura, de los 8 libros principales de La Torre Oscura, es el más aburrido y es el más lento. Pero me han dicho, o he mirado que los demás, los que vienen, pues son más entretenidos. No sabré hasta que los lea, ¿no? Luego, ¿cuál me leí yo? Me leí It. Ese libro me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo porque yo ya conocía la historia, como yo ya terminaba las películas, dije, ah, bueno, ya sé más o menos qué pasa. Pero me encantó cuando me di cuenta que era muy diferente, porque, por ejemplo, en el libro de It, cosa que en las películas no han mostrado en ninguna, porque sería muy complejo, está la cosmovisión que mencioné antes de Stephen King. Hay unos seres, unos dioses en el mundo que creó Stephen King, en el multiverso que creó Stephen King, que le dieron origen a más o menos al villano de la historia, que es It, ¿no? Que se parece a Pennywise, que tiene muchas formas. ¿Qué me gusta del libro? Como dice Brian, trata más que todo del monstruo, trata más que todo es de la amistad, de cómo ese grupo de muchachos que estaban de alguna manera destinados a aliarse para derrotar a ese villano que antes nadie ha podido vencer. O sea, son unos niños que se llama el Club de los Perdedores que al final ganan. Y es lo que me gusta, la amistad que muestran. Me gusta
Claro.
muchísimo el desarrollo de cada personaje.
Y uno siente una cercanía increíble con esos personajes. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandro, pero es increíble el libro, ese libro de Stephen King. O sea, de hecho, It me parece que es tan bueno y tan increíble que se presta para generar muchísimas historias a partir de él. O sea, lo que dice Alejandro, se genera una cosmovisión total y yo creería que ese fue uno de los pilares para esa cosmovisión que tenía planificada de Stephen King. Ahora, en La Torre Oscura, si no estoy mal, se mencionan muchos más de esos monstruos y pues por eso a mí me gustaría leer La Torre Oscura más adelante. Pero pues bueno, Alejandro, continúe y prosiga con su opinión de Stephen King.
Bueno, entonces decía, en el caso de It, me gusta muchísimo porque, bueno, trata de la amistad, ¿no? De cómo esos grupos de niños se unen digamos que están como destinados a unirse para poder vencer a ese payaso o a ese monstruo más bien. Y que el monstruo en sí es un cambiaformas. Y lo que me gusta es ese monstruo en sí. El monstruo se adapta a los miedos de cada persona y ataca específicamente a niños porque son más fáciles, o sea, los miedos de los niños son más simples. Ellos le tienen miedo a un vampiro, le tienen miedo a un hombre lobo, le tienen miedo a algo más simple. En cambio, uno de adulto le tiene miedo a cosas más reales, no sé, digamos, por ejemplo, no sé, los impuestos, las deudas. Entonces, me gusta esta historia. Y también me gusta muchísimo la mitología que le mete. Porque, pues, no quiero hacer spoilers, pero digamos que en la parte final de la historia, cuando ellos se enfrentan nuevamente de adultos al monstruo, al villano, pues la pelea es más en un plano diferente, no es plano físico, no es una confrontación física. Y la pelea, digamos, siento que es una pelea buena. Y la metáfora de que Derry, que es el pueblo donde se lleva a cabo la historia, es realmente It. O sea, It se convirtió en Derry. Es como que todo el pueblo, toda la ciudad esa, es el mismo monstruo. Entonces me gusta
Ajá.
mucho It por eso. Y aunque es extenso, siento que lo que decía antes de los interludios que al principio me aburrían, siento que le dan mucho peso a esa historia, le dan mucho valor a esa historia. El siguiente libro que yo me leí fue La Cúpula. La Cúpula es un libro que yo siento, yo lo puedo definir así, son dos historias. Uno es la historia de lo que pasa dentro de la cúpula, que es corrupción. Hay un villano que es un muy humano, que es un político corrupto que trafica con drogas y tiene otros problemas y que manipula a las personas y que las personas lo siguen ciegamente y que hay gente que no está de acuerdo con él y entonces como no están de acuerdo con él trata de acabarlos y destruirlos y ellos tratan de salvar la situación de la cúpula en sí porque la cúpula es una situación pues que nadie controla. Y por otro lado está la historia en sí de la cúpula, el origen de la cúpula, por qué la cúpula. Entonces yo defino que la primera historia me gustó, lo que le estaban desarrollando es un poco denso, la verdad, a mi opinión, ese libro es un poco denso de seguir porque es demasiado detallado. Esto no es como tal un spoiler, pero pues para que sepan, ese libro son 1120 y pico de páginas y realmente la historia es una semana. Es decir, la cúpula cayó el lunes, por decir algo, cayó el lunes y ya se fue el sábado o el domingo. Entonces uno siente que realmente pasa más tiempo del que es, porque uno siente que pasó un mes. Y realmente pasó un día, 2 días. Y de hecho hay páginas que son 200 páginas solamente escribiendo el primer día. Eso me desgasta muchísimo. Pero luego de una vez leído todo eso y llegando a las partes finales, uno se entretiene porque el villano, uno lo odia, pero uno entiende las situaciones de cada uno. Son muchos personajes que desarrollan de alguna manera interesante. El problema es el final. Y el problema es la historia de la cúpula en sí. El por qué la cúpula, quién es el dueño, o sea, quién ocasionó la cúpula. Eso es lo
A
malo.
eso no le falla, sí.
Ahí es donde falla. Yo siento que si el... Y ya lo mencionamos antes en el podcast de finales y de buenos y malos finales, es que si ese libro hubiera tenido un final diferente y más bien un buen final, un final que diera el cierre a esa historia, a esos personajes, hubiera sido un libro magnífico. Yo lo recomiendo leer simplemente como para que conozcan esa literatura de Stephen King, porque hace parte de las icónicas historias de Stephen King. De hecho, en Los Simpson, en la primera película de Los Simpson, hacen pues una alusión a esa historia, ¿no? A la cúpula.
Sí.
Entonces, por lo menos, si les gusta Stephen King, léanlo como para conocer la historia y que ustedes tengan su propia apreciación del final. Personalmente no me gustó el final y siento que desperdició la historia por ese final.
De
Ahora,
acuerdo.
¿qué otro libro me leí yo? Me leí Misery, al igual que Brian. Misery es una historia muy simple, muy básica, porque simplemente son dos personajes como tal y un escenario, que es la casa de la villana, que es Anna, o Annie, perdón, Annie Wilkins. Pero es, y de hecho hay una película del siglo pasado que adaptó a esa historia. Siento que esa historia, por más simple que es muy buena, porque uno siente el dolor del personaje, del escritor. Siente la tortura que le hacen, la tortura no solo física, sino mental. Y lo que más me gusta es que es algo muy realista. No es un monstruo como es el caso de It, no es un villano que es un monstruo fantástico que viene del espacio o que no sé qué, sino es un villano realista, es una persona loca que secuestra a alguien y lo tortura tanto física como mentalmente. Y es algo que puede pasarnos, o sea, es algo que puede ser muy real, porque es algo que me puede pasar a mí como persona. Digamos, alguien se obsesiona conmigo, me puede secuestrar y me puede torturar. Entonces, el hecho de saber de que es algo muy realista impacta mucho más y gusta mucho más. Más allá de una historia fantástica de un monstruo cambia formas o vampiros o
Sí.
hombres lobo, etc. Muy recomendado porque es muy fácil de leer, es muy cortico, se lee muy, muy sencillo y el final siento que es un final muy bueno y muy adecuado y es el final que uno esperaba, pero para llegar a ese final pasan cosas que uno, o en mi caso, no esperaba, pero el final es como yo quería, o sea, el final cumple con lo que prometía el libro.
Exactamente.
Ahora, en el caso del libro, que el último que leí, que es Salem's Lot, es un libro básico, es decir, si uno quiere leer algo de vampiros, no le recomiendo leer Salem's Lot como algo de vampiros, sino simplemente como una historia de Stephen King. ¿Por qué? Porque no es la mejor historia de vampiros que hay en el mundo. Existen muchas historias de vampiros mejores, por ejemplo, Drácula, la icónica historia de vampiros, Drácula. Entonces, si uno quiere leer ese libro como para leer una historia de vampiros, no es recomendable, por lo menos en mi opinión. Pero si quieren leer la historia de Salem's Lot como una historia de Stephen King que es interesante, léanla. Stephen King en esa historia, pues es muy simple, trata de un vampiro más antiguo porque ese libro se escribió pues hace ya varios años, o sea, no es de este siglo, por lo tanto los vampiros eran muy acercados a lo que era antes. Un vampiro que tiene que pedir permiso para poder entrar a las casas, un vampiro que no puede estar a la luz del sol. Cosas muy básicas que conocemos de vampiros clásicos, ¿no? El final no me convenció mucho porque deja algunos personajes sin terminar. O sea, no sabemos qué pasa con algunos personajes. No voy a decir que para no arruinar la historia, pero es verdad que hay unos personajes que no saben qué pasa. Y al final queda como abierto. Porque es una pelea contra unos vampiros. O sea, digamos que en general, el libro es fácil de leer, es muy sencillo de leer. Lo recomiendo para iniciar la historia de Stephen King. Me gustó, pero digamos que no es el mejor libro que he creado. Siento que hay otros libros
Exacto,
mucho
es un buen
mejores.
libro. Es un
Es
libro
un
que
buen
cumple.
libro, ya está. Hasta ahí, es un buen libro. Algo que me
Exacto.
gusta del libro, algo que no me gusta del libro, perdón, es su batalla final. Hay una especie de batalla final entre el villano y los héroes, por decirlo así, que es un poco decepcionante porque es muy, muy simple.
Muy meh, sí.
Sí, es muy meh, es como bueno. No, no es la gran cosa. No es como el caso de It, que
Sí.
yo siento que es una batalla muy buena y hay sacrificios reales. En este sí hay sacrificios, pero siento que son sacrificios muy descartables. Son personajes que Stephen King creo que en este libro falló porque muestra
Perdón.
personajes que les da una historia que al final no interesa. Al igual que
Es que
pasó con
es
la
una cosa.
cúpula.
Ese fue el segundo libro de Stephen King. Entonces uno ahí sí se pierde un poco el detalle que mencionábamos al
Que
inicio.
luego él consigue, claro. Digamos algo que no mencioné, pero me acabo de acordar con respecto a Misery, es que Stephen King creó ese libro a partir de un fan loco que él encontró una vez cuando estaba, creo que, firmando libros. Si no estoy mal, leí una historia que decía que un día él estaba como firmando libros y encontró un fanático loco y de ahí se le ocurrió la idea de crear Misery. Entonces, lo que mencionamos antes de que él tiene mucha imaginación de cosas cotidianas, las convierte en monstruos. Por ejemplo, el caso de Cujo, por ejemplo, es un perro y luego pum, lo convirtió en un monstruo. Entonces, me gusta eso. Entonces, fue el
Es
último
que
libro que leí y siento que es un libro interesante, pero no es la gran cosa tampoco. Y es muy fácil de leer.
sí. Pero venga, hablando pues de una opinión impopular que yo tengo, a mí Drácula no es un libro que me gusta tanto. No sé si usted ha
Yo
tenido la
Drácula
oportunidad de
lo
leerlo.
leí un poco, pero tampoco me gusta mucho.
Es que me parece que es, bueno, al inicio digamos que plantean un personaje, se demora mucho planteando un personaje. Pero, o sea, no sé, me parece aburrido. Y el final de Drácula sí me parece un poquito absurdo. O sea, no voy a decir qué sucede exactamente en el final, pero sí me parece absurdo. De hecho, si me pusieran a escoger entre leer El misterio de Salem's Lot y Drácula, yo preferiría mil veces leer El misterio de Salem's
¿En
Lot.
serio? Bueno, no, no sé.
Segurísimo.
Yo no
O
terminé de leer
sea,
Drácula,
es impopular,
pero
pero es que es mi opinión. Ahí sí.
sí, no, claro. Aquí estamos libres, cada uno opina lo que quiere.
Claro. Es que en El misterio de Salem's Lot al menos es que cumple con mis expectativas, es un buen libro, es un libro que digo, volvería a leer, pues en un caso muy específico, pero que es un libro que me gustó, es un buen libro,
Sí, de
aceptable.
hecho, nosotros leímos Salem's Lot, o por mi caso, yo quería leer Salem's Lot porque investigando para la Torre Oscura, dicen que ese libro hace parte o es importante entenderlo para poder entender la Torre Oscura. Entonces, como yo quiero llegar a leer algún día la Torre Oscura, por eso empecé a leerme, por eso quería leer Salem's Lot. Y de hecho, otro libro que queríamos leer que aún no hemos podido leer es Apocalipsis.
Uf.
Es un libro que tenemos ganas de leer porque, bueno, es un libro denso, es un libro de 1000 y pico de páginas también, 1500 o
600,
más,
creo, sí.
1600, es bastante extenso. Pero muestra un mundo en el que, no, a diferencia de la pandemia del COVID-19, fue una bacteria creada, creo que en un laboratorio, para acabar con el mundo, o algo así. Entonces nos
Acabó
llama la
con el
atención leerlo y pues.
99% de la población mundial.
Exacto.
Imagínense
Eso fue una locura.
ese libro va a ser una locura,
Ese libro
increíble.
tenemos que leer algún día. Y otro libro que queríamos leer, por ejemplo, es Zona Muerta, que la sinopsis nos gustó mucho. Trata de una persona que entra en coma y dura varios años en coma y como que tiene la habilidad cuando despierta de ver como el futuro de alguna manera. Y ve que un tipo que es candidato a la presidencia de Estados Unidos es alguien malo. Y entonces como que siente la necesidad de matarlo. Entonces por eso también llama mucha atención.
Sí. Otro que a mí me gustaría leer, a diferencia de Alejandro, es Cementerio de Animales. Porque Alejandro ya conoce la historia, pero según lo que yo he escuchado, es un libro muy entretenido y que el final es
Es
de las
muy.
cosas más terroríficas que ha hecho Stephen King.
Sí, pues
Tengo
yo no
unas
leí
ganas.
Cementerio de Animales. Es un icono también de Stephen King.
Sí.
Mi primo lo leyó, mi primo me contó la historia, por eso pues no lo quiero leer porque ya conozco la historia. Pero concuerdo con, o sea, diciéndole desde mi perspectiva de lo que me contó mi primo, el libro es muy bueno. Da miedo, o sea, sí tiene sus cosas, además que se mete con temas de indios, por ejemplo, de nativos americanos y rituales, entonces es muy interesante también. Y otro libro que tenemos pendiente que queremos leer que salió este año es Billy Summer. Es un libro que la sinopsis que leímos es muy interesante porque trata de un asesino a sueldo que obviamente lo contratan para matar, es un sicario, pero que tiene una única condición y es que solamente mata a gente que realmente él crea, o sea, realmente mala. Al
Sí.
estilo de Death Note, por ejemplo, algo así. Pero que él quiere ya como va a ser su último trabajo y se quiere retirar. Y en la misma sinopsis del libro dice, bueno, ¿y qué puede salir mal? Y al final dice, todo. Con lo cual, pues nos llama mucha atención y
Claro,
nos intriga qué va a pasar
claro.
con esa historia.
Y eso es lo que, y en eso pues también encontramos mucho valor en Stephen King, que son historias muy variadas, ya lo hemos mencionado. Pero
Exactamente.
pues, claro, es que lo que digo, pasando a mi top 3 de Stephen King y complementando este tema de la variedad, mi libro favorito de Stephen King y de todos en general es 2211 del 63. Es un libro increíble y 100% recomendado. Mi segundo libro favorito de Stephen King es It. It, más que ser una historia de terror, es una historia de amistad, lo veníamos diciendo hace rato. Y mi tercer libro favorito es El Resplandor, que sí es una historia de terror y una historia de familia, una historia de amor también. Así que esos son mis tres libros favoritos de Stephen King. Una mención honorífica a Misery, que es un libro fácil de leer, súper sencillo de leer. No, pues no tiene nada del otro mundo, pero en esa simpleza encuentra una fortaleza increíble para hacer sentir emociones muy, muy duras.
Y fuertes, emociones muy fuertes.
Claro.
Yo no puedo decir como tal top 3 porque como solo he leído 5 libros, no tendría mucho sentido. Pero digamos de los 5 libros que leí, obviamente, bueno, más bien voy a descartar el del pistolero porque hace parte de una historia más grande que La Torre Oscura. Entonces, de los 4 libros que mencioné, el que más me gusta es It, me encanta mucho. De hecho, me atrapó la historia, como ya dije, por la película. Y
Claro.
por eso pasé a leerlo. Y el libro me encantó muchísimo, los personajes, el desarrollo. Entonces, para mí es el mejor de esos 4 libros que he leído. El segundo, pues sería yo. Digamos que pondría de segundas, de esos 4, pondría a Misery porque es un libro muy simple, pero es un libro que a pesar de que sea simple, cumple con lo que promete y la verdad es que da bastante miedo. Y más por lo que mencionaba, porque es muy realista. De tercera yo pondría entonces a Salem's Lot. Bueno, la verdad es que tengo un problema, porque es que La Cúpula, al final lo odié, pero es que el libro de esos 4 fue el segundo libro junto con It que me hicieron sentir a mí como lector muchísimas emociones. Yo sentía odio por Big Jim o por los personajes malos, sentía compasión por ciertos personajes, quería que ganaran los buenos, quería saber qué pasaba con la cúpula y toda esa intriga de qué va a pasar con la historia de la cúpula y qué va a pasar con la historia de los personajes es lo que mantuvo todo el tiempo leyendo y leyendo esa historia sin parar. Como decía Brian, yo no podía dormir porque soñaba con la historia de la cúpula. Entonces, aunque al final lo odié, siento que yo lo pondría entonces de segundas por todo lo que me hizo sentir. O sea, primero iría a It porque me encantó mucho y la historia y tuvo buen cierre. Siento que al final de It no es lo que yo quería como tal en algunas partes, pero siento que es un buen final. En el caso de La Cúpula me decepcionó el final, pero siento que por todo lo que me hizo, o sea, por todo lo que me transmitió y todo lo que me hizo sentir, me gusta mucho. Y pues luego iría a Misery y luego sería Salem's Lot. Salem's Lot, como dije, es muy simple, pero pues es un libro interesante o entretenido de leer. Entonces, de esos 4 libros, ese sería como el orden que tengo, ¿no? No puedo dar un top, pues porque no he leído muchos,
Sí.
pero es así como yo organizaría esos 4 libros que he leído, rankearía esos 4 libros que he leído.
Ok. No, es que la cosa con La Cúpula es que es un libro que me gustó tanto al inicio, que ese final fue tan brusco y tan burdo
Claro,
que
fue
realmente
sacado de las.
me tiró las nubes. O sea,
Claro, es
no.
que ese libro fue tuvo un, o sea, voy a ser honesto en mi caso, tuvo un inicio que me estaba aburriendo. Yo la verdad le comentaba a Brian cuando estábamos como en la página 400, 500, yo decía, estoy aburrido, no quiero leer más, o sea, me estoy aburriendo muchísimo, está muy lento. Luego de la 500 para allá empezó lo bueno y era como, uf, quiero saber más, quiero leer. Tuvo un día que me leí casi 200 páginas, como en 2 horas, 3 horas, porque estaba con muchas ganas de saber. Pero al llegar al final fue, o sea, yo quería llegar a un clímax y al final el clímax nunca llegó y me
Exacto.
decepcionó ese final. Pero igual, por todo lo que me hizo sentir, por eso me gusta harto. Es que son sentimientos encontrados, porque al final me decepcionó y dañó el libro, pero es que todo lo que hizo sentir, todo el proceso para llegar ahí, me gustó muchísimo.
Claro. Pero venga, qué curioso lo de Ed, ¿no? Que es un final que usted, o sea, sabemos y reconocemos, a mí sí es un final que me gustó, el Ed, pero que no era lo que usted creía que iba a pasar. Entonces, por eso no le
Y, o
gustó.
sea, me decepcionó por unas cosas, porque claro, tratan de la amistad y al final, pues en It pasan algunas cosas que no están mal, o sea, siento que es un buen final, es un buen cierre a la historia, pero yo quería que pasaran otras cosas que no pasaron.
Ahí sí
Pero
ya
igual
van
siento que es
gustos.
un muy buen final.
Sí, claro.
Y
Ahí sí ya.
siento que, hablando de adaptaciones, It, por menos esas dos películas últimas, aunque obviamente quitaron ciertas partes de la mitología que metía It digo, Stephen King en el libro de It, me gustó, o sea, al final, y la historia en general que crearon con It Chapter 1 y Chapter 2, siento que estuvo interesante, o sea, fue una buena adaptación. También para mencionar, y creo que lo mencionábamos en algún otro podcast anterior, La Cúpula también fue una serie adaptada, aunque cambiaron muchas cosas. Y de hecho también mi acercamiento a La Cúpula, y creo que lo mencioné alguna vez, quería leer La Cúpula porque quería saber qué pasaba con la historia, porque vi la serie.
La serie, sí.
Y también, digamos, El Resplandor también es una película, o sea, es el libro, pero también hay película que es muy icónica. Y que de hecho, en otra película y en otro libro, que es la historia de Ready Player One, lo hacen mención
Sí,
a esa historia. Y Kerry ya han sacado creo que 3 adaptaciones. La última creo que fue con Chloë Moretz, la actriz, Chloë
claro. Sí,
Moretz.
no, no me gustó.
Que la adaptación creo que no fue tan buena, mejor allá. Entonces han habido buenas adaptaciones y de hecho yo creo que ayuda, o sea, esas adaptaciones ayudan a las personas que no conocen de Stephen King, como fue mi caso, o que no son buenas para leer, para lectura, o que no les gusta mucho leer, acercarse a la literatura, porque eso fue lo que me pasó a mí. Este fue un caso personal. Yo no soy de leer mucho, no me gusta leer mucho, pero ver esas películas y ver esas historias me dieron ganas de saber qué pasaba en el libro y me hicieron acercarme a la literatura de Stephen King por medio de sus historias adaptadas. Entonces, siento que es un buen trabajo lo que hacen los productores o la gente que quiere adaptar esas historias porque son muy buenas y valen muchísimo la pena.
O sea, yo sí tengo un problema con eso, y es que, por ejemplo, la película El Resplandor. O sea, yo reconozco que es una buena película, pero como adaptación a mí no me gusta. Y
Es
pues
que te
a...
dan cuenta que no es una adaptación, es una se inspiran, como It, por
Claro,
ejemplo. No es una
por eso
adaptación, sino
digo.
se inspiran en el
Claro, por eso
libro.
digo. Como película yo reconozco que es una buena película, pero si lo veo como adaptación no me gusta porque, o sea, es cierto que es una película muy insensible, por decirlo así, con lo que el
Okay.
libro nos muestra, si me voy a entender.
Okay.
Entonces, literalmente el protagonista en la película pasa a ser directamente un villano, usted no ve pues esas
O
fortalezas que él
sea,
tenía
en la
como padre.
película pasa a ser villano de una vez, en cambio en el libro
Prácticamente
ya.
sí, o sea, empieza a cambiar. En cambio, en el libro usted sí se encariña con el protagonista de una manera increíble. Y usted ve cómo sufre él siendo el padre de ese hijo, de ese niño que lo está viendo convertirse en un monstruo,
Vale.
y de su esposa. Entonces siento que el libro es más fuerte. Ahora, en el caso de las películas de It, las que salieron en 2017 y 2019, la primera me encantó. O sea, uff, película increíble. O sea, como película de terror y como adaptación, muy buena. Obviamente no aparecen todas las cosas que mencionan en el libro, pero es una muy buena película. Y pues digamos que la segunda sí a mí me decepcionó un poquito, porque yo esperaba una película a nivel de la primera. Entonces digamos que la secuela no fue mala, pero pues tampoco fue la gran cosa. Sin embargo,
Sí,
sí fue
digamos
una muy
que
buena
claro,
adaptación.
basado, o sea, mirando el libro en comparación, pues falta muchísimo detalle que obviamente
Claro.
la película pierde. Pero digamos como películas, obviando el hecho del libro, y yo que tuve la oportunidad de ver la película antes de leerme el libro,
Sí.
me gustó, pero al final fue un poco, o sea, digamos que la batalla final
Uy, sí.
me estuvo bien, pero me ha gustado un poquito más de, o sea, más peleas y más riesgo, más enfrentamiento
Es
más
que
duro.
usted no siente en el final de la película, de la segunda película, usted no siente el peligro real, si vamos a entender, como en el libro. En
Claro, en
el
el
libro,
libro eso
uff,
se siente mucho más.
existen
Y
consecuencias
lo que sí
reales.
me gustó de la película, que creo que eso no pasa en el libro, una vez lo digo, pues no creo que sea un spoiler, pero digamos que la película, al final pues ellos dejan de tener miedo, como que se dan cuenta que para vencer a It es no tener miedo, y al final ellos enfrentan su miedo y así él se vuelve pequeño, él se empieza a coger hasta que ya pierde poder, porque una vez ellos ya no tienen miedo, es ahora It quien siente el verdadero miedo. Con lo
Pero
cual me gustó esa parte poética de esa película.
es que de hecho eso fue lo que a mí no me gustó. O
¿No le gustó
sea,
eso? A mí sí me gustó esa
claro,
parte.
porque es que, o sea, le ganan al payaso haciéndole bullying. O
Bueno,
sea, es una
sí, pero
entidad,
digamos que yo lo miro
es
más
una
como el
entidad
hecho de que ellos
milenaria.
enfrentan a su miedo.
Claro, o sea, el concepto de miedo es él. Él es el concepto de miedo, el real concepto de miedo es él. Es una criatura que tiene milenios y milenios de existencia. Y pues que le ganen a esa criatura haciéndole bullying. Digamos
Bueno,
que
sí.
tampoco
Pero
es que me...
siento que fue una buena, pues no diría adaptación porque no fue como tal
Ah,
una adaptación, pero fue
fueron
una
una
buena
buena
inspiración,
película,
una buena
sí. La
película.
primera, increíble, la segunda, pues es una buena película,
Claro.
está
En
bien.
cuanto a la serie de La Cúpula, nada que ver con el libro. O sea, algunas cosas son
Sí.
parecidas, pero en general cambian mucho. Y al final la historia, pues acabó, la cancelaron porque ya perdió audiencia. Pero
Sí.
ellos le estaban dando un fin, o más bien una historia en cuanto a La Cúpula en sí, diferente al libro. Ellos estaban
Sí.
metiendo un trasfondo de que, bueno, había un alienígena, o como que querían incubar un huevo, algo así, cosa que en el libro jamás pasa. Entonces, pues es
Okay.
diferente la serie. O sea, la serie no es muy cercana al libro. De hecho, Stephen King creo que la odió. Stephen King no le
Sí.
gusta esa adaptación porque no
Sí.
tiene mucho que ver, cambia mucho lo que quería.
Es que, ¿sabe qué creo que pasa con la serie de La Cúpula? Según lo que pude leer, pues que el libro hasta el final tomaba pues la dirección de enfocar qué es lo que pasa realmente a nivel
La
social dentro de
cúpula.
la cúpula. Y
Ok.
en la serie lo enfoca más a nivel paranormal, por decirlo
Ok,
así.
es verdad. Más extraterrestre. Cosa que en el
Exacto.
libro casi ni se toma. O sea, aparte
Entonces.
extraterrestre, bueno, eso creo que es un spoiler, pero no. Ya que el libro trata de extraterrestres. La cúpula es por un extraterrestre. No diríamos qué más. Pero en la serie tratan demasiado ese tema. Cosa que en el libro casi ni. O sea, casi ni siquiera en el libro importa. En el libro no es para nada importante.
Exacto.
En cambio, en la serie es muy importante. Es
O
vital.
sea, toman
Entonces
como base
cambia.
el mismo concepto, pero toman direcciones distintas.
Exacto. Entonces, pues la serie no es muy recomendable. A mí me
Y
gustaba, pero no es muy recomendable.
una película que a mí me encantó, que Alejandro no ha tenido la oportunidad de verla, es la película de Misery, que también
No,
está
no la he
inspirada en
visto.
el libro de Stephen King. Uf,
Pendiente.
es increíble. El personaje, digamos que físicamente no. de Annie Wilkes, que es la villana del libro. En la película no era como yo me lo imaginaba, pero la actuación es tan buena que realmente me convenció que era la Annie Wilkes del libro.
Creo que ganó un Oscar.
Ganó un Oscar por esa actuación, pero es que es increíble. Es muy buena. Muy buena película, 100% recomendada. Pero bueno, si yo se le preguntara cuáles son sus personajes favoritos de los libros que ha leído Stephen, ¿usted qué me respondería? Sus personajes favoritos, según sus gustos, obviamente.
Claro, yo diría, a mí me encantó muchísimo, en cuanto a It, el mismo monstruo. Además okay. Que
Pennywise.
Hay una parte en el libro que nos permite ver la perspectiva del monstruo. O sea, podemos ver cómo piensa y podemos ver como su punto de vista. Y me gusta mucho ese personaje porque es un monstruo que, aunque es fantástico y es casi prácticamente súper poderoso, también tiene sus partes de, bueno, no diré de humanidad, pero también tiene sus partes de animal acorralado, por decirlo así. Y me gusta ese villano. Siento que es un buen villano para esa historia. Tiene por la tónica de villanos, Big Jim me encanta como personaje porque es un villano que yo odié muchísimo, que desprecié muchísimo y que tiene un desarrollo muy bueno en el libro. Entonces me encanta ese personaje por el mismo hecho de que es un villano muy bueno para esa parte de esa historia.
Okay.
Me gusta, de Misery, me encanta el villano también. Annie Wilkes es un villano muy humano, al igual que es Big Jim. Sí. Y es una loca, literalmente es una loca, es una desquiciada.
O sea,
y es brutal lo que le hace al protagonista.
Imagínate que le pasara eso, ¿no?
Sí, no, es que es la vaina. O sea, imaginarse que me pueda pasar eso a mí, porque es muy realista, me da mucho miedo.
Y no.
De Salem Slot, me gusta, hay un personaje que se llama Mark, que es un niño, que creo que es el mejor, es el que más le hace confrontación al villano, que es el vampiro, uno de los vampiros, más que los otros adultos. Entonces me gusta mucho eso porque un niño, supuestamente indefenso, es el que más le hace pelea a los monstruos, que son monstruos muy peligrosos, son vampiros, tienen mucho poder. Y en general, personajes que me gustan el grupo de los perdedores de It. En general, todos. Cada uno con sus personalidades, porque cada uno es un grupo de amigos tal cual. O sea, cada uno tiene sus personalidades, cada uno tiene sus gustos. Son niños que quieren jugar a hacer un dique, son niños que quieren jugar a, yo qué sé, a que son cazadores o algo así. Entonces es muy, muy natural y es como ver realmente un grupo de amigos que yo pude haber tenido en mi vida. Cada uno con sus diferencias, uno que es gordo, otro que es afroamericano, otro que es una chica, otro que no sé qué. Son muy variados y eso me encanta en sí. O sea, yo diría que como personaje es el grupo en sí, el grupo de los perdedores.
Sí, eso lo iba a mencionar. Yo también sería uno de mis personajes favoritos. De hecho, ellos aparecen como referencia en el libro de 22-11-63. Y creo que el club de los perdedores, hablando como personaje, digamos así, es de lo mejor. O sea, uno empatiza demasiado con esos personajes.
Y la amistad que tienen, es muy bueno.
La amistad que tienen, uno la siente tan real y tan cercana que me parece muy valioso.
Es una amistad que uno envidia en cierta parte. Y lo que es chévere de esos personajes es que uno ve su crecimiento literal. O sea, son niños y luego los vemos adultos. Cómo cambiaron, cómo cambió su vida. Es muy buena
esa historia. Sus miedos, o sea, absolutamente todo.
Exactamente.
Jack Torrance, el protagonista de El Resplandor, es uno de mis personajes favoritos, ya lo mencioné anteriormente. Es un padre y esposo. O sea, es un libro excelente. Y pues él como protagonista tomó un valor increíble. Otro personaje que me gusta mucho es el villano de Misery, Annie Wilkes. Es que es, o sea,
un gran
villano. Una psicópata. Es una psicópata en su máxima expresión. Es una psicópata que está dispuesta a lo máximo simplemente por cumplir con sus caprichos. Y que hay partes del libro donde muestran, pues esto va a ser un mini spoiler, pero creo que vale la pena mencionarlo. Donde muestran los ataques también de depresión que llega a tener, que sinceramente a mí me dejaba horrorizado, que literalmente se pegaba en la cara enfrente del escritor, se aruñaba, sangraba, se mordía los labios, o sea, un personaje totalmente desagradable.
Exacto, voy a decir yo, muy desagradable. O sea, pero es que uno nunca empatiza con esa persona, jamás. Porque a veces hay villanos que uno al final le muestran como una historia de trasfondo y uno dice, bueno, se volvió villano porque tuvo ciertas circunstancias. Ella no, ella es una loca y ya, es una desquiciada.
Y es que es por eso es que me gusta tanto, porque es que no necesitan precisamente darle un fondo histórico para mostrarnos que es un villano. O sea, es un villano por naturaleza, es un villano increíble, de mis personajes favoritos. Y otro villano, no, sino otro personaje que me gusta mucho, es Jake Epping, que es el protagonista de 22-11-63. Historia increíble. De si tuviera que recomendar un libro, el libro por excelencia de Stephen King, recomendaría 22-11-63. Excelente libro y excelente personaje. Y esos creería que son mis personajes favoritos. Pero bueno, como conclusión al podcast de hoy y a Stephen King, Es un escritor que realmente vale la pena. Es un escritor súper entretenido. Ya vimos nuestras razones de por qué deberían leerlo. Sí, en algunos casos llega a ser un tanto extremo con el detalle y puede llegar a aburrir un poco. En espacios muy específicos, porque ningún libro de él es aburrido. Ninguno. O por lo menos de los que yo he leído, ninguno. Así que recomendadísimo Stephen King. De lo mejor y personalmente, en mi opinión, es mi escritor favorito y creo que tiene de las mejores historias que podamos llegar a leer en lo que existe en literatura. Repetimos, bajo nuestra opinión. Así que esperamos que les haya gustado muchísimo este podcast. Por mi parte, es un tema que me gusta bastante. A mí leer me gusta. Últimamente estaba retomando todavía ese hábito porque lo tenía, pero lo dejé abandonado por un buen tiempo. Y Stephen King es el acercamiento más fiel a lo que realmente representan mis gustos. Así que esperamos que se hayan entretenido, que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Nos encuentran como Es Cuestión de Percepción. Y estamos atentos ante cualquier comentario que ellos nos quieran comentar. Alejandro, de hecho, tiene una participación con respecto a ese tema.
Sí, pero antes de mencionarlo, para dar conclusión, digamos, al tema en sí y a Stephen King, es, sí, Stephen King es un autor que, digamos, a Brian a mí nos gusta muchísimo. Para nosotros es uno de los mejores escritores que puede haber. Probablemente va a haber gente que va a decir, no, este escritor no es bueno, lo
Sí,
que sea,
claro.
pero cada uno tiene sus opiniones. En nuestra opinión,
Haters, los haters.
haters,
Tenemos
haters, claro. Mejor dicho, hay, para todo hay opiniones, pero en este caso, a nosotros nos gustan muchísimo sus historias. De hecho, en mi caso muy personal es que yo llegué a la literatura o a la cercanía con la literatura debido a Stephen King, primero por las adaptaciones y luego ya me metí al mundo de la literatura y creo que es un primer paso para que ya tenga ese hábito de lectura que yo quiero tener porque siento que leer es un hobby muy bueno, pero no soy muy bueno para leer, entonces esto me permitió coger ese hábito o ir empezando a formar ese hábito de lectura. Stephen King, como ya dije, es un gran escritor para mí, tiene muy buenas historias y es muy creativo. Ahora, digamos que en cuanto a lo que menciona Brian, hemos recibido últimamente mensajes de gente que escucha, que le ha gustado mucho nuestros podcasts, cómo hablamos, cómo nos comunicamos. Nosotros, como hemos mencionado durante todo este tiempo, no somos expertos hablando. Nos gusta simplemente comentar nuestras opiniones y mostrar nuestros gustos y debatir, o más que debatir, exponer el porqué de esos gustos. Y simplemente es una charla entre amigos. Mostrando todas esas ideas y ver que hay gente que le gusta y también hemos escuchado o hemos visto que hay gente que tiene que en este momento está muy estresada, ya sea porque tiene muchos trabajos, por la universidad, por ciertas cosas, pero que escuchar nuestro podcast le ha dado como un escape y eso nos llena de mucho orgullo, pues porque en primer
Claro.
lugar queríamos simplemente compartir nuestras charlas, digámoslo así, de amistad o entre amigos y que otra gente se sienta, pueda tener tranquilidad o las podemos acompañar de alguna manera por el hecho de simplemente estar comentando cosas, pues nos parece muy, muy entretenido y muy, muy agradable, ¿no? Entonces, a esas personas que nos escuchan, pues agradecerles por escuchar, ¿no? También, pues, porque decirnos las amistades tan buenas que nos dicen de que les ayudamos a pasar a veces el rato que están un poco estresados o quieren distraerse, que a fin de cuentas es nuestra idea, es generar una distracción positiva. Y básicamente eso, agradecer a las personas que nos escuchan
Exactamente.
y que, pues, estamos siempre dispuestos a cualquier retroalimentación que puedan darnos para ir mejorando y, pues poco a poco, este pequeño proyecto que simplemente entretenernos a nosotros y entretener a los demás, pues siga creciendo y evolucionando en algo, pues mucho mejor, ¿no? Algo más con mayor profundidad, digámoslo así.
Exactamente. Así que muchísimas gracias por los comentarios. Como dijo Alejandro, hemos recibido bastante feedback por parte de ustedes que nos escuchan. Así que mil gracias. Mientras sigamos teniendo la oportunidad de hacer esto, lo vamos a hacer. Que nos gusta bastante y que nos hacía demasiada ilusión. Así que gracias a todos.
Y pues para terminar, como dijimos, los libros y todo en la vida, como nuestras opiniones, todo es cuestión de percepción.